Vecina, vecina.
¡Vecina!
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 ¡Vecina! Cartografía sonora de economía alternativa de mujeres populares en la ciudad de Bogotá. Una alianza de Araraca Radio Feminista y Red de Economía Solidaria de Mujeres, Las Propias.
Estas piezas fueron grabadas en el 2020, el año en el que una pandemia detuvo todo menos las masacres, el abuso policial y la violencia en Colombia. Las historias de vecinas son la historia de cualquier mujer bogotana, madre, hija o amiga, de los y las jóvenes asesinadas a manos de la policía las noches del 9 y 10 de septiembre. Mujeres que se rebuscan cada día el sostén de sus familias, sin la garantía de regresar vivas a sus hogares al final del día. Vecinas es un homenaje a quienes ya no volverán.
Hola.
Gracias por tu invitación. Tengo 32 años, nací en Bogotá y he vivido la mayor parte en la localidad de San Cristóbal.
Mi nombre es Caro, vivo acá en Bogotá hace 10 años, no soy de acá, yo soy del Tolima, pero llegué también pues por cuestiones de estudiar, conociendo también en la localidad de Anita, con quien nos hemos juntado así, resto en los parches también colectivos.
Bel Horizonte,
y yo vivo bien en la Lomita, es Guacamaya, segundo sector.
O como usted le dice, los silbidos de perseguidera, los pitidos a esa pispeadera. Mucho gusto, soy mujer, la dueña de la nueva era.
San Cristóbal es cerros orientales, es montaña, es una ruta de quebradas, es donde nace el río Pucha. Estamos como compartimos páramo, entre nubes. Creo que es una localidad que guardiana de la naturaleza de la ciudad.
Bueno, sí, la localidad de San Cristóbal creo que también nos da la opción de caminar un montón y de andarla en bici. Creo que la mayor parte la hemos recorrido en bicicleta. Hay resto de parches para ir en bici y realmente uno a veces no, como que no se da la tarea de conocerla. Y la mayor parte también es rural, tiene ahí la reserva del Delirio, está la reserva también acá del Parque Entre Nubes, y digamos que por la parte donde yo vivo pues está un cerro grande que conecta con toda la parte de Juan Rey. Y bueno, digamos que las problemáticas fuertes es el tema ambiental, ¿no? Porque el cerro está pegado al barrio, pero no hay, digamos, una responsabilidad ambiental o una responsabilidad social frente al lugar que estamos habitando.
Creo que en la localidad es igual como la situación que pasa a nivel ciudad. Creo que todavía falta mucha sensibilización del reconocimiento de las violencias hacia las niñas y las mujeres. Aún mucha gente percibe que el tema del piropo, o sea, de las acciones que defienden el cuerpo de las mujeres en lo público, es algo normalizado. Digamos que ya han hecho pues, las institucionalidades y sobre todo las colectivas de tratar de hacer esas, como de resignificar esos espacios de violencias que hay en el espacio público. Sin embargo, siento que aún falta mucho de, sobre todo, de que las mujeres puedan llegar a esas rutas de denuncia de violencias. O sea, en lo privado aún falta. por una parte hay una diversidad de mujeres que no están en la participación de las políticas hacia las mujeres y por lo tanto pues se desconocen ese tipo de violencias. Por ejemplo, la posibilidad de las mujeres cuidadoras de personas dependientes, diversidad de mujeres víctimas de conflicto que están en los territorios y que pues a partir de estas situaciones económicas que ha sufrido y mucho más se han profundizado en la pandemia, pues quedan sin voz en los territorios. Entonces hay una diversidad de violencia económica.
Bueno, pues yo quiero hablar un poquito más como del barrio, sí, contextualizándome en el barrio. Bueno, yo vivo allí hace 10 años y por lo mismo, ¿no? Porque queda pegado al cerro y porque allí hay más arribita, digamos, del barrio, bueno, pegado ahí como detrás del cerro está una de las ollas como más grandes ahí en San Cristóbal. Digamos que la situación con las niñas y las mujeres es muy fuerte, sí, es muy, muy fuerte. Entonces hay niñas que es muy normal verlas con el boxer, ¿sí? O drogándose en las esquinas. Recién yo llegué a vivir allí, era mucho más fuerte ver a las niñas en las esquinas, pues con los chicos, con drogas. El boxer era lo más común, el bazuco también, ¿no? Entonces, y eso que llevó también a la prostitución de niñas incluso menores de edad, ¿sí? Ahí en el barrio a mí me impresiona mucho una chica que tiene como cerca de 16 años y ella se la pasa detrás de los viejos, ¿sí? Y lo que se escucha, los rumores que hay también es que pues la chica está con esos cuchos por 10,000 pesos y los cuchos la buscan. Entonces uno siempre ve, sí, como que esas dinámicas son muy fuertes. La otra cuestión, pues las mujeres del barrio son obreras, ¿sí? La mayoría son obreras, o trabajan vendiendo tintos, o digamos que la cuestión económica ahí en el barrio es más compleja para las mujeres, ¿sí? Exacto, el rebusque, o está el parche también de la casa de los ladrones, y entonces ahí viven las chicas y se presencia muchísimo la violencia, ¿sí? Porque cuando uno escucha es el golpe que no, que le está pegando por allá a la vecina, que no sé qué, entonces es complejo uno moverse o vivir en estas dinámicas, porque claramente pues tengo una posición política frente a eso, ¿sí? Pero meterme más allá en ese problema no puedo. Pero sí es muy fuerte ver, digamos, estas relaciones y también las relaciones que hay entre las mismas mujeres, ¿no? Que en los barrios populares no sé por qué sí, pero tienden a ver es como esas rivalidades entre las chicas, sí, ese tema de que la vecina me miró mal, sí, como los chismes, o sea, todo este tema es complejo, es bien complejo.
Y también de lo que hablabas, Carol, en los espacios del entrenudes o los espacios rurales, pues es muy conocido que llevan a niñas a violarlas.
Pues hay también en el cerro que se puede subir a caminar, ¿no? Porque hay una ruta para si uno lo quiere atravesar y salir a Juan Rey. Y nosotros incluso vamos en familia, pero el primer día que subimos al cerro, que íbamos con mi sobrina, mi cuñada, mis hermanos, subimos al cerro y vimos a alguien así como corriendo. Pero nosotros dijimos, no, pues quién sabe, por ahí alguien drogándose, ¿no? Lo que uno se imagina, por vivir también en esos barrios. Pero ya luego íbamos bajando cuando escuchamos un grito como ayuda, ayuda. Entonces mi hermano se volvió como ¿qué pasa? Y fue y miró y había una niña. Y a la chica la habían violado, estaba redrogada. Entonces, y como que la ayuda de nosotros fue como bajarla, conseguirle ropa para cubrirla, llamar a su padre, porque ya medio se acordaba el número, entonces cómo llamarlo, pero la llamada del papá fue terrible, porque el cucho como lo que dijo fue, ella se lo buscó para que se fue, no sé qué. Entonces uno dice, uy, no, ¿en qué mundo estamos? Realmente con todo este tema, ¿sí? Y también pues el choque para mi sobrina de 5 años ver que la niña en ese cerro la habían violado. Entonces también, sí, las dinámicas en la localidad y en la ciudad en sí son muy complejas para las niñas y las mujeres. El barrio también llegó mucho la dinámica de emigrar a Chile, porque Chile, pues en un momento Chile era como el referente económico, exacto. Y muchas mujeres, digamos en mi cuadra, escuché como 2 o 3 mujeres que emigraron a Chile, sí, pero emigraron igual a prostituirse.
En Colombia, el 21 de mayo de 1851, se aprobó la la ley que establecía la abolición total de la esclavitud. La libertad para los esclavos y las esclavas no fue un gesto de generosidad de la clase blanca poderosa, sino el resultado de las exigencias de un pueblo y la digna rabia por el engaño y la libertad prometida. Por mis hermanas que el racismo mató, por las mujeres que el Estado no protegió, por las mujeres que el Estado no protegió.
Desde donde hablan los que hablan desde afuera, los que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros busco la liberación, estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Desde donde hablan las que hablan desde afuera, las que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros busco la liberación, estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Me miro
al espejo. Algo que es muy alto es el nivel de embarazo en adolescentes. Muchas chicas antes de terminar el colegio están embarazadas. Muchas asumen, otras chicas se ven obligadas al terminar el colegio o al empezar a buscar trabajo pues, para aportar en la casa o mantener o ingresar en escena si tienen otra opción. Dentro de las familias, las chicas en la localidad, mujeres con las que más tienen cercanía dentro del proceso barrial, también he encontrado con muchas mujeres lideresas o también con mucha intención de aprender, de construir. También pues las condiciones económicas son muy difíciles porque también hay casi todas las familias, las familias de los chicos y las chicas que hacen parte de los procesos son madres cabeza de familia, donde también tienen muchos hermanos y ellos tienen que asumir el cuidado mientras sus mamás trabajan. Entonces ese es como el panorama como más general que se ve en la localidad.
Mi proceso y no lo pongo en cuestión, cuando mi pensamiento lo vean más que mi piel y sepan de que estoy hecho y aquí tengo mi papel. Ese día cuando llegue espero estar viva, rapeando con mis hermanas que siempre me motivan. No sé muy bien lo que es la civilización, no se ha deshumanizado, requiere reconstrucción. Pero en cambio sí, lo que es la esclavitud, patriarcado y persecución, lo sé con exactitud. Y ahora no soy yo, soy una historia, hace siglos vendida por una moda escoria. Despojada de mi integridad, la vida vuelta a mierda, arrancada de mi tierra, aunque a poco le remuerda. Una forma de borrarme es que te niegues a nombrarme y que tus privilegios no accedas a cuestionarte. Tienes que encontrar los puntos ciegos en tu actuar, si estás interesado en no dejarlo pasar.
Mi nombre es Dayan Michelle Nao y tengo 22 años. Yo vivo en una casa familiar con mis abuelitos, mi hermana, mi pareja sentimental y mi bebé. Vivo en la localidad Cuarta San Cristóbal, en el barrio San Martín, y siempre he vivido ahí.
Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Desde donde hablan desde afuera, las que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestras busco la liberación. Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión.
Ahora estoy trabajando 3 días a la semana, entonces me levanto y voy a trabajar. Y en eso no me demoro mucho. Entonces después de las 2 de la tarde pues ya vuelvo a casa a estar con mi hijo, a hacer las tareas del hogar, comida y pues todo lo que requiere ser ama de casa. Un fin de semana salir con mi bebé a visitar a mis tías, a mi mamá, a la abuelita de mi bebé. Salimos a un parque, bueno, tratamos como de siempre estar como ocupados visitando a la familia.
Cotidianidad ha cambiado un montón. Antes de la pandemia, lo normal era levantarnos a las 4 de la mañana, levantarnos para ir a estudiar, salir a trabajar. Salíamos a correr Transmilenio, 5:30 de la mañana, en el centro. Y ahí pues me iba para mi trabajo, ahí un poquito. Después él sale a las 2 de la tarde, nos encontramos y en la noche pues volvíamos nuevamente a la casa. Pues ahorita con la pandemia, pues él sigue estudiando de forma virtual, también se mantienen los horarios, una carga académica. Yo me encuentro laborando, trabajando, apoyando las escuelas, los procesos de formación sindical. Y adicional a eso, pues también acompaño un proceso con jóvenes en la localidad de San Cristóbal. Entonces, pues por la pandemia también nos hemos visto en la necesidad de buscar espacios para encontrarnos en la virtualidad, pero pues por esta coyuntura actual, pues nos estamos moviendo a través de las redes, de plataformas virtuales. En eso se parte de mi cotidianidad, entre estar en el trabajo y estar con los chicos y las chicas del colegio.
Acércate para ti, para tus hijos, para todos los que
te representan. Yo empiezo a hacer las prácticas en un colegio que se llama La Juana Escobar, en la localidad de San Cristóbal. Y en este lugar me encuentro con chicos y chicas de grado noveno, décimo, y empezamos a desarrollar los encuentros en el marco de los derechos humanos. Y hay una necesidad clara en el territorio, y es que pues, hablamos del servicio militar obligatorio. La mayoría de chicos de grado A se van para el servicio militar porque, uno, no hay recursos para pagar la libreta, dos, necesitan trabajar y les piden ese documento, tres, las familias empiezan a molestar, que tienen que hacer algo, y ese algo pues es mucho más fácil que se vayan a prestar el servicio militar. En relación a eso y a los encuentros que tenemos, surge la idea de hacer un preuniversitario con los chicos de décimo para que se preparen para que ingresen a la universidad pública y de esta forma no sea sólido absorberse a la guerra. Empieza un proceso con los chicos y las chicas del colegio, también va a romper un poco esos imaginarios, porque entonces los chicos decían, muchos no querían ir a prestar servicio militar, otros sí, lo que también significaba para ellos el tema de ser hombre, de la hombría en el ejército. Y también muchas chicas decían que para ellas un hombre verdadero tenía que ir a prestar servicio militar. Entonces también fue como empezar a hacer un proceso de reconocimiento, de también validar nuestros derechos, de que tenemos la posibilidad de construir y también de leernos de otras formas, de otras maneras. Entonces ahí surge la intención de hacer el preuniversitario. Pensé con la Casa Cultural del barrio a proponer hacer el preuniversitario en este espacio que debía ser para poder usar. Me abren las puertas, pero con la condición de que entonces no fuera solamente para el colegio, sino que fuera de forma abierta para el barrio, la localidad. Cuando empezamos a organizar, yo ya empiezo pues con los chicos del colegio, empezamos a invitar y a moverlo por las redes sociales de ellos, la mía, y en la Casa Cultural también empieza como flyer los chicos y lo empezamos como a mover por todos lados. Eso permite que lleguen no solo personas del colegio, sino que se acerquen chicos y chicas de toda la localidad, de barrios súper lejanos, pero llegaban al espacio. Y ahí empezamos a construir. Y claro, fue un reto, porque entonces también de dedicarme a sentarme a ver qué preguntan en las pruebas, cuál va a ser el enfoque del preuniversitario, vamos a trabajar. Y pues también empezar a buscar profesores y profesoras que se unieran a la causa, ¿no? A este proceso que se hace desde el amor, que está enfocado hacia esta localidad, hacia la periferia, y que por lo tanto tampoco pedimos ningún recurso económico, sino que si lo hacemos desde de corazón, de querer aportar en algo, de poder ayudar y poder construir desde ahí. Empezamos varios compañeras y compañeras de la universidad, especialmente de la Universidad Pedagógica Nacional, se unen a este proyecto, entonces también empiezan a dedicar horas de su tiempo para apoyarnos en las diferentes áreas, para empujar a los chicos y las chicas frente a las carreras, a lo que querían estudiar, a explicarles más a fondo cómo se ingresa a una universidad pública, qué es una universidad, porque también había muchos imaginarios muy, muy cortos alrededor de esto. Y para muchos sus proyectos debían ser limitados máximo al SENA o al servicio militar, pero ellos no veían como una opción de vida la universidad. Ya cuando llegamos así empezamos a entrar a preuniversidades, pero entonces no solo nos basábamos en aprendernos el currículo, lo que les van a preguntar en las pruebas, sino que también a raíz de eso empezamos a hacer o a enfocarnos un poco más también dentro de la violencia en el país, en lo que ha sucedido a lo largo de estos años, hablar un poco de las desigualdades sociales, lo que representaba también vivir en una periferia, en el sur de Bogotá, en una montaña, y empezamos a dar un tinte mucho más crítico sobre el territorio y sobre lo que sucedía en el país. Esto hace que muchos chicos y chicas se interesen, se apropien del espacio también, se sientan sur, y surge la idea de que no sea solo preuniversitario, sino que nos reunamos alrededor del colectivo, de formar el colectivo de los libertadores y empezar a proponer a construir cosas. Esto surge en el año 2016, desde ahí nos hemos mantenido hasta la actualidad, ya llevamos 4 años, y los chicos, las chicas que pasaron a la universidad siguen siendo parte del proceso, siguen aportando sus experiencias, lo que les preguntaron en las pruebas, no sé, las entrevistas, dando orientaciones para que se preparen los chicos y las chicas que vienen de 10 y de 11, también de este sector.
Yo que puedo hacer conmigo. Bueno, 3, 2.
Cartografías sonoras de la economía alternativa
de mujeres populares en Bogotá.
Besi.
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 Besi. Besi.
Buenos días.
Vecinas.
Cartografías sonoras de la economía alternativa de mujeres populares en Bogotá. Una alianza entre Alaraca Radio y Red Las Propias.
Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras y las cuatro.
Mi nombre es Sandra Milena Barreto Rodríguez, mi edad tengo 43 años, vivo en la localidad de San Cristóbal. Y vivo con mi familia, que se componen de 4 integrantes, mi esposo, mi niña de 10 años, Emily Nicole Martínez, y Juliana Lorena Martínez, y yo.
No estarán muertas ni desaparecidas, sus voces se levantan entre todas las vivas.
No estarán muertas ni desaparecidas, sus voces se levantan entre todas las vivas. No estarán muertas ni desaparecidas, sus voces se levantan entre todas las vivas.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Déjame en paz.
Gritaron en el silencio que la noche aguardó. Gritaron, pedían ayuda, pero nadie escuchó.
Solo la manada vino y la rescató. Va a organizarse.
Mi emprendimiento personal de mi negocio fue montar una tienda de venta de comida para mascotas. Con el tiempo, con el paso de los años, me di cuenta que no era una simple necesidad para las mascotas, sino habían más necesidades para las mascotas y sus propietarios. Entonces, desde ese momento decidí estudiar grooming profesional. Soy esteticista canina felina certificada. Aparte de eso, seguí viendo más necesidades de los animales. En este momento estudio como técnica veterinaria, voy en cuarto semestre. Mi idea es continuar mis estudios para poderles ofrecer a los animales y a sus propietarios, a la comunidad, poderles ofrecer mis servicios completos como médica veterinaria. En este momento sí solamente dependo de este negocio. Gracias a Dios, con este negocio puedo llevar mis estudios, puedo llevar muchas cargas respecto a mi vida personal.
Vivas, vivas nos queremos.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Vivas, vivas, vivas nos queremos.
Como yo creo que la mayoría, la necesidad del dinero. Y pues yo, por estar pendiente de mi hijo, decidí cómo trabajar desde casa y decidí cómo vender productos de revista y hacer tareas de ayudar a una tía y cosas así como fáciles que no ocupen tanto tiempo para estar conmigo.
Con feminismo contagiarte, porque cuando entiendes la lucha empiezas a amarte, no te asustes.
Lo de las revistas generalmente es lo más fácil porque envío pues las revistas vía WhatsApp o vía Facebook y pues es más fácil, o a mi familia le llevo la revista y ellos me piden como eso, ¿sí? Trabajo también con mi tía, entonces es como el tiempo que ella me necesite y lo que yo me demoré haciendo los trabajos.
Ahora somos resistencia, déjame en paz con tu machismo, mujeres con hip hop haciendo feminismo, déjame en paz con tu violencia, no nos callaremos, ahora somos resistencia.
En mi caso, aprendí el oficio del tejido por mis tías y por mi mamá. Mi mamá principalmente le gusta mucho las máquinas de coser, pero mis tías se han tenido como oficio el tejido y el bordado. Entonces a mí me causó, pues, y eso fue ya muy grande, o sea, en el colegio no me llamó la atención porque pues estudié en un salesiano, entonces como que era como un pasatiempo, no te hacían ver la realidad de todo lo que comprende tejer para la vida, para uno, para la comunidad. Pero entonces cuando yo veía a mis tías como haciendo muchas cosas, yo decía, pero qué chévere yo poder hacerme una bufanda, o sea, transformar ese hilo y hacer muchas cosas, hacerme una blusa. Bueno, lo vi desde esa manera como muy productivo, y ellas me contaron que ellas aprendieron desde muy niñas. También era una forma de economía propia, ¿sí? De autogestión para ellas también. Entonces aprendí 2 agujas y ya luego cuando estaba pues, en la oficina, en el trabajo, me compraban, me empezaron a comprar las faldas y te va a ver, se puede conseguir algo de ingreso con esto. Entonces comencé con un emprendimiento que se llamaba Aragno. Y en ese tiempo pues ya estaba Facebook, entonces empecé a publicar las fotografías, también había hecho un curso de fotografía, entonces logré unas fotos bien bonitas del producto y empecé ahí a encontrar. Pero ya luego a la par empecé a parchar un colectivo de mujeres feministas, una organización, la Liga de las Mujeres, y con ellas empezamos a pensarnos cómo territorializar nuestras apuestas de mujeres. Empezamos a escuchar qué está pasando con las mujeres de los barrios, pero desde un saber que nos gusta, en eso salió como entrelazadas. Me acuerdo que con mi amiga Iván como que, ¿qué nombre? Pero pues digamos que el tejido ha sido una palabra que se ha usado mucho en diversidad de cosas. Entonces salió como, pero qué chévere que las mujeres, bueno, sinónimos, entrelazadas nos pareció muy bonito. Y ahí ya la apuesta fue empezar a convocar, o sea, no fue como que solo fue mi parche, sino ahí se abrió una convocatoria que volanteamos por el portal del 20, por las casas de igualdad, por la plataforma de juventud. Y eso fue muy bonito porque entonces entrelazadas no solo se entrelazó como con ese grupo para llevar el tejido, sino que empezamos a movernos con los grupos que ya estaban, las organizaciones que ya estaban ahí en la localidad. Entonces ahí conocí de una diversidad de graffiti, tap, breakdance, las huertas, los procesos ambientales. Como que nos empezamos a mover desde ahí, desde esa comunidad que ya hacía parte, ya conocía la localidad, pero entonces nosotros llevamos con la apuesta del tejido. Y con las actividades de enseñar, de también apropiarlo como un diálogo de conocer, o sea, cómo relacionamos ese tejido con lo que se está haciendo. Entonces, que el tejido fuera una forma de apropiación del territorio a través de la Bienal de Arte Comunitario con la lucha del Alto Fuch, de no desalojar a estas familias, y esto fue como simbólicamente como el tejido transforma esos espacios barriales. Estos encuentros han convocado a muchas mujeres, sin embargo, pues hemos, digamos que, cuando hacemos los espacios comunitarios, pues invitábamos, llegaban las señoras y las señoras cuidan a los nietos. O sea, eso es como porque toca, digamos, los papás están trabajando, entonces quien se encarga el cuidado son las abuelas, los abuelos. Entonces llegaban con los niños y las niñas, entonces también nos pensábamos unos papeles para los chicos. Pensamos en resignificar el tejido desde las diversidades de técnicas que hay, pero también que son nativas, que son de las comunidades originales. Sin embargo, pues es ese mestizaje que también hemos aprendido y que, digamos, por ejemplo, las comunidades guayas lo mantienen, pero desde una simbología propia de su comunidad. Entonces, digamos que también hemos intentado aprender de las comunidades que hay en el territorio colombiano, de esos tejidos que también nos cuentan historia y que también son ancestrales. Con interesados hemos manejado ese, pero también el de autogestión. El tejido ha permitido, nos permite una autonomía económica, porque también no es una producción pues, que tenga que someter a alguien, digamos, como la fabricación de prendas masivas, como sabemos, como satélite o maquila. Digamos que hemos querido también pensarnos otro tipo de economías de tejido que se piense una valoración de ese tiempo, de ese pensamiento que se lleva a cabo con cada producto. Y hemos podido participar en varias ferias, que no solo tejemos, digamos, las entrelazadas, sino que hemos conocido en todos esos espacios de la localidad a otras mujeres que tejen y que quizás no les queda tan fácil moverse en una feria o tener una fotografía de sus productos en una plataforma de red social. Entonces ahí vamos que hemos vinculado a mujeres para poder llevar sus productos a estos espacios.
Cuento un poco más de pronto la experiencia también que hemos llevado con la colectiva con la que estoy, que se llama Wermi Samay. Wermi Samay está escrito o quiere decir en lengua quechua, que es una lengua originaria. Así digamos como algo corto, es como espíritu valiente de mujer en reciprocidad con la naturaleza. Entonces digamos que retomar ese nombre también nos permitió a nosotras, bueno, cuál es el horizonte que nosotras queremos y hacia dónde también queremos caminar, ¿no? Entonces digamos que Warmi inicia en la universidad, en la universidad, en la pedagógica también, parchando con todas las chicas, y en los parches que se armaban los viernes, de bueno, sentémonos a una poblatín y empezar a dialogar, ¿no? Empezar a hablar también cómo nos sentíamos. Recuerdo mucho que ahí llegó una abuela a acompañarnos, que la invitamos y entonces empezábamos a armar juego y bueno, a sentarnos, que compartamos con la chicha, y la abuela nos trajo el mensaje, eso fue, ponle que como en el 2013, la abuela nos llegó con el mensaje, bueno chicas, es necesario que ustedes empiecen a mirar cómo están sus cuerpos, ¿cierto? Cómo se están cuidando, qué están usando, cómo están las relaciones con su pareja, cómo están las relaciones con ustedes mismas. Entonces, claro, eso empezó también a cuestionarnos las prácticas que nosotras llevamos pues para cuidar nuestro cuerpo y el territorio, que creo que ahí es donde se hace como el enlace, ¿no? Entonces iniciamos, la abuela me acuerdo mucho que la primera tarea que nos puso fue como, bueno, niñas, tienen que empezar a recoger su lona y no pueden hacerlo en las toallas desechables. Entonces, ¿cómo van a hacerlo? Entonces ahí empezamos también, bueno, a cuestionarnos cómo, de dónde vienen todos estos tipos de productos, hace cuánto se crearon, cuál es el impacto que causa en el cuerpo de nosotras y en el cuerpo de la madre tierra. Sí, cómo está este tema en los colegios, cómo está este tema en las niñas. Entonces digamos que el trabajo de nosotras empieza a ser como un poco más general y específicamente ahí en la universidad. Entonces ahí fue cuando empezamos a usar la copa, que varias como que conseguimos la copa. En ese momento la copa no era como el auge o no era como tan fácil conseguirla, incluso era carísima. Entonces ahí unas empezamos con la copa, pero una amiguita que ella así muy curiosa empezó a coser a mano. Y ella empezó, no, que hagamos las toallitas. Entonces el primer prototipo de toalla que sacamos fue cosida a mano por nosotras mismas y la empezamos a usar y dijimos, bueno, funciona, no funciona, se siente cómoda, no. Y así empezamos, digamos, que nosotras. Ya luego Carolina, que fue la parcerita que empezó, ella quedó embarazada. Entonces ya ella también en su, pues digamos, en esta etapa de ser madre, ella empezó también con el tema de, pues me voy a poner mucho más juiciosa con este tema de las chicas. Entonces ahí también fue como, venga Carol, venga Alejandra, venga Mafe, que somos las que estamos camellando ahora. Y nos empezamos a reunir también, pero en un momento sí era como reunirnos y bueno, listo, ¿qué quiere cada una? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cuál va a ser también ese proyecto educativo que nosotras queremos hacer? Entonces ahí como que fuimos llegando de a una. Ya luego la otra se hizo mamita también, entonces también ya era como entender la ciclicidad de nosotras también, ¿no? Y cómo nosotras también íbamos a empezar a trabajar. Hace 2 años y medio más o menos empezamos ya con Hermes Amarilla como muy en serio, ya cada una como muy enfocada en lo que quería. Entonces digamos, yo empecé mucho con el tema educativo, hagamos educación en diferentes territorios alrededor del cuerpo, alrededor de la ciclicidad, sí, alrededor también de la biología, o sea, cómo la biología nos permite a nosotras entender también nuestro propio cuerpo, y no la biología como ciencia, sino la biología como vida para nosotras mismas. Entonces ahí empezamos con la creación de los juegos menstruales o juegos también que reconozcan la ciclicidad de la mujer, y también una apuesta pues de nosotras como profes, ¿no? Empezamos a crear material que se pueda compartir en diversos territorios. Entonces ahí creamos la baraja femenina, la lotería de plantas medicinales que permite reconocer los diferentes ciclos de las warmies, de las mujeres, la cuca golosa, que es un juego como mucho más biológico y que permite reconocer, digamos, cada una de las fases que a nosotras nos ocurre durante todos los ciclos. Y ya luego, si vino ya como, digamos, como más fuerte, consolidar nuestra economía solidaria también, porque pues dos son mamitas, las otras no habían terminado de estudiar. Busquemos la forma de organizarnos que nos funcione a nosotras un sustento económico, ¿cierto? Porque si bien sabemos el contexto educativo, pues es si tú no entras al distrito, donde puedes tener una seguridad laboral, por decirlo así, ¿no? Pues tienes que ir a camellar a un colegio privado, donde sí, tienen unos horarios intensos laborales. Entonces también mis amigas como mamás, ellos decían, no, yo no puedo asumir eso porque tengo un hijo, ¿sí? O sea, tengo que buscar otras formas. Entonces ahí fue cuando ya nos pusimos como muy juiciosas con los materiales específicos de las toallas, que busquemos que sean cómodas y pues también manejar precios justos para todas las chicas, ¿sí? Porque ahorita en el mercado, lo que tú decías, pasa ahora rato, ¿no? Se pueden encontrar productos de precios muy altos que uno sabe realmente que eso no cuesta. Cuando uno empieza a buscar los materiales, eso no cuesta. Entonces también una apuesta de nosotras, digamos, con este tejido ha sido que busquemos manejar productos que sean accesibles a todas las mujeres, ¿sí? No solamente a las que tienen lucas y pueden pagarlo, no, sino que también las mujeres del barrio pues lo puedan hacer. Y entonces, bueno, así digamos que en toda esa juntanza que nosotras hemos venido camellando, logramos llevar nuestro proyecto pedagógico que se llama La Cuca Itinerante a diversos territorios. Y hace poco estuvimos pues precisamente en la localidad de San Cristóbal trabajándolo. Entonces fuimos al Alto Fucha a trabajar con las mujeres del Alto Fucha, ahí en el territorio de Guacamayas también, en el territorio de Santa Inés, donde queda también la huerta de unos parceros muy cercanos que son el colectivo Tabanoy. Entonces también la idea era eso, ¿no? Llevar todo este proceso que nosotras hemos venido caminando ya varios tiempo, ya compartirlo con mujeres, niños, jóvenes, hombres también, porque la idea en este proceso es que los hombres también hagan parte, ¿sí? Que los hombres también reconozcan a esa dualidad que tienen ahí y pues reconozcan que las mujeres somos cíclicas, ¿no? Que no somos patológicas, sino somos cíclicas. Entonces, digamos que todo este tejido nos ha permitido ahorita a nosotras tener, pues, digamos, nuestro proyecto productivo también como muy, muy fortalecido. En este momento ya, digamos, proyectos o diferentes cosas que ya han venido llegando y como que ya uno, pues, ha mirado también la forma de organizarse e incidir también en los territorios, dejar un mensaje claro de también, pues, cuál es la importancia de cuidar nuestro cuerpo y cuidar el cuerpo también de la madre tierra.
Amando nuestras cuerpas,
aborto libre,
por la vida digna,
aborto libre,
acompañadas en la casa,
aborto libre,
pañuelo verde arriba,
aborto libre,
amor entre mujeres,
aborto libre,
conjurando los poderes,
aborto libre,
celebrando en Ayayala,
aborto libre,
y en la diáspora africana,
aborto libre.
Escuchaste sobre aborto, quítale el tono moral. Pon el foco en los derechos, de eso vamos a hablar. Una mujer se piensa, decide sobre su cuerpo. No busques una excusa para hacerle el camino denso.
Celebramos las mujeres que eligen su camino. Fuertes, rebeldes, creando su destino. Se aman a sí mismas, rechazan el guión. Deciden lo que quieren y lo ponen en acción.
Cuéntanos, ¿qué tipo de economía despliegan? Por ejemplo, algo que nos pareció muy interesante del colectivo es en la forma en que ustedes se organizan, en términos solidarios, horizontales, pero además cuestionándose un montón el modelo económico. ¿Cuál es la economía que ustedes despliegan en términos del emprendimiento para la compra de pines? ¿Cómo hacen o los chicos tienen para comprar los pines o ustedes de alguna u otra forma llegan a acuerdos colectivos para poder comprarle el pin? Algún chico, alguna chica.
Bolsita caliente, ibuprofeno, nos cuidamos.
Le cantamos al aborto, libre desde casa.
Bueno, el colectivo efectivamente hablamos frente a la horizontalidad. Es decir, que quien está también en el espacio tiene derecho de participar, de proponer, de construir. Creo que también por eso hemos logrado que se mantenga el espacio y que los chicos y las chicas cada vez se apropien más de este lugar, que lo quieran, que propongan, que siga creciendo con el pasar de los años. Y pues es un de eso, pues muchos de, como lo decía anteriormente, pues muchos son hijos de familias numerosas, donde solamente en la mayoría de casos unas mamás les aportan, pero muchas de ellas se gastan solo el mínimo o viven de emprendimientos, que es complica un poco también frente a las limitaciones. Pagan arriendo, los hijos, el transporte, bueno, todos los gastos. Y es muy difícil que decidan o tengan la posibilidad de pagar 80 o 100 pesos por un formulario, porque la gente vive con el sustento apenas. Entonces, a raíz de esto, con un grupo de amigos y amigas, decidimos, obviamente los chicos del colectivo y del preuniversitario, empezamos, antes de que se acerquen las fechas de las pruebas, empezamos a reunirnos y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para reunir fondos? Hemos hecho ahorros, nos compramos un marranito, lo pintaron, le pusieron gorritos, le pusieron el nombre del colectivo y desde ahí, desde las posibilidades que tenía cada uno, echaba una moneda. Entonces, el objetivo es taparlo el día que se van a comprar los formularios. Claramente, pues esto no iba a ser suficiente para ellos. Entonces empezamos a movernos desde la economía solidaria, desde la solidaridad. Hemos también participado en una venta de empanadas para recoger fondos para los pines. Hemos hecho chocolatadas, hemos realizado. No las empanadas, las hacen los chicos y las chicas del colectivo. Nos dimos el trabajo y adicional a eso, hay una mamá que también nos ayuda. Es la que nos asesora de la forma en que hay que hacerla. Aparte de ayudarnos frente a la economía, también ha permitido tener un acercamiento mucho más amplio con las familias de los integrantes.
Mi cuerpo, mi territorio, tú no puedes opinar.
¿Quieres abortar? Estás acompañada. Tranquila, con Paquita, pañala, mamada. Nunca más una mujer no fuera a temer. Él es bofemina.
Yo creo que sí, una mujer siempre va a pensar primero en sus hijos. Y si no tienen hijos, pues en ellas mismas. Nunca nos quedamos quietas en el momento de, digamos, como esperando a que nos lleguen las cosas, no, sino salimos a buscar una solución. En cuanto a los problemas, sí, pues para salir adelante. Nunca quedarnos quietas. Pues ahorita se hace cualquier cosa. Yo quiero ingresar a la universidad, lograr tener una estabilidad económica y con esto poder garantizar un mejor futuro a mi hijo, porque sé que siendo una mujer profesional cambiaría nuestra calidad de vida. Me gustaría estudiar nutrición.
Seguimos dando a Laraca a través de Twitter y en Instagram @LaracaRadio y Facebook @LaracaRadioFeminista.
Me parece que las mujeres somos más emprendedoras, como que nos arriesgamos más a promover ese ámbito personal en nuestros negocios que los hombres, ¿no? Los hombres siempre tienen como un temor, como un miedo de sacar un negocio adelante de pronto por el fracaso. Me parece que las mujeres somos como más seguras en ese sentido de sacar un negocio adelante.
Mi invitación es así como muy a escucharnos, a juntarnos, a el aquelarre, ¿no? A juntarse, a mirar ustedes desde los lugares que estén, como qué pueden hacer, ¿no? Y realmente eso, pues más que qué pueden hacer, es que tengan una apuesta política, una apuesta también ambiental, de pensarse sembrar una semillita en medio de todo este caos que también vivimos. Creo que otra invitación que les hago personalmente, que la estaba pensando, es que seamos muy autónomas. Y que busquemos la forma también, pues, de que lo que estamos haciendo lo hagamos de la mejor manera posible y pensando en la otra y claramente en uno mismo también.
Creo que sí, hay muchas cosas posibles, creo que lo estamos haciendo. A veces no valoramos eso que hacemos, creo que es que cada uno y cada una se piense de valor que está haciendo con esos saberes y que los compartamos, que compartamos lo que hacen los demás. Creo que ahí está la potencialidad de ese mundo posible que queremos. Entonces invitadísimos a conocer Entrelazadas, a conocer a las Warmis y obviamente a seguir los procesos que están haciendo visibles las compas.
Envío un saludo a la Red de Economía Solidaria Las Propias y a Laraca Radio Feminista por darnos este espacio para mostrar nuestros emprendimientos. Un abrazo.
Gracias, Michelle.
La muchacha podrá salir del barrio, pero el barrio no podrá salir de la casa.
Seguimos dando a Laraca a través de Twitter y en Instagram @LaracaRadio y Facebook @LaracaRadioFeminista.
Creemos en que los saberes y la información es de todas y para todas. Creemos en la libre circulación de nuestras voces, en la transmisión de conocimientos entre nosotras y estamos agradecidas con todo lo que nos ha llegado de nuestras ancestras. Estas piezas son de circulación libre y responsable. Las participantes de la Araca Radio Feminista nos hacemos cargo de lo que decimos. Además, nos encanta compartir y creemos profundamente en la generosidad. Por todo esto y más, usamos software libre y nuestra licencia es de Creative Commons. La licencia que abraza este producto cuenta con que eres libre de compartir este contenido, puedes remezclar, transformar y construir sobre este material, pero ojo, estas dos cosas las puedes hacer siempre y cuando otorgues los correspondientes créditos, indiques si realizaste cambios sobre el material, no lo utilices con fines comerciales y si remezclas o transformas, debes aplicar esta misma licencia.
Buen provecho.